Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @ Radio Cultura BEA. Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento y, por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitido con anterioridad al día de hoy.
Buenas noches, son las 11 y 4 minutos de este lunes 10 de abril 2023. Es el segundo programa de Otra Conversación. José Miguel Onaindia conduce este programa. Hemos llegado a la segunda emisión, José. Es un éxito bárbaro ya el programa.
Es prometedor. Ya vamos y vamos a segunda. El sonido me hace acordar al sonido de López. Al segundo verso están bien, pues podemos pensar que cuando vamos a terminar el soneto este es inconveniente.
Eso está muy bien. Esperemos que igualmente tenga más de 14 versos este soneto.
Eso, que compone el soneto. Pero bueno. Un tema tan rico, ¿no? O sea, que hablamos con nuestros invitados, con Berenina Morena, con Alejandro Tantañán, de los casos específicos que sufrieron ellos, de intentos de censura previa a sus obras, tanto en Uruguay. ¿Qué está sonando? Porque esto excede el teatro, excede la experiencia de quien ha pasado, de los artistas que han pasado esa situación, y creo que nos importa a todos, porque la aplicación o el intento de aplicación de nuevos métodos de censura previa bueno, generan un empobrecimiento de nuestra cultura y nos ponen en peligro nuevamente, como ya estuvimos en muchos países, pero muy especialmente en América Latina, sometidos a estos.
Sí, me parece que estamos teniendo un problema de comunicación con José Miguel Onaindia, que estaba hablando justamente de lo que ocurrió el pasado lunes, que hablamos sobre la censura, específicamente en dos casos, como fue la obra que presentó el año pasado María Elena Morena en Uruguay, y la obra que presentó en el Teatro Colón hace un par de años, si no me equivoco, en 2021, Alejandro Tantañán. Y allí hubo intentos de censura, no por parte del Estado o los Estados, porque fueron en este caso Uruguay y Argentina, sino por parte de grupos de la sociedad civil, en algún caso en Argentina, por ejemplo, vinculado a grupos religiosos extremos, y en otro caso, un reclamo de la familia de una persona que podía ser referida a la obra, pero que era víctima, una persona sobre un hecho real de trata de personas que termina con el asesinato de una joven, pero sobre el cual se había escrito mucho, sobre el cual había fotos, nombres, autopsias publicadas, y de pronto la aparición de un obra de teatro que se inspiraba en esos casos generó esta suerte de reclamo por parte de la familia que terminó llegando a los estrados judiciales, demoró el estreno. Se le pedía a María Elena Morena, la autora, que presente el texto, lo cual era evidentemente una suerte de, no diría intento de censura previa, pero sí se correspondía con lo que sería, bueno, vamos a analizar un texto si puede ser presentado o no. Bueno, esto fue algo que tratamos la semana pasada. No sé si, José, si me estás escuchando.
Sí, te escucho.
Ah, bien.
¿Escuchas
bueno, a mí? Sí, perfectamente. Traté de hacer un resumen de todo esto que hablabas recién, de lo que hemos hablado la semana pasada con Alejandro Tantanian y Marianela Morena, un poco para que vos puedas continuar en introducir lo que queríamos charlar hoy.
Sí, yo creo que lo que creo que no se escuchó cuando lo referí era que en realidad el tema es un tema mucho más amplio y que excede el interés de los artistas que han sido afectados, que nos interesa a todos como sociedad y como público. Me parece que las huellas que dejaron los sistemas de censura estatal y también potenciados por muchos sectores de la sociedad civil en el pasado han sido muy graves como para hoy comenzar a naturalizar nuevos sistemas que, basados en otros discursos, nos llevan al mismo camino, es decir, a la imposibilidad de tratar determinados temas, a la imposibilidad de la libre circulación, aún de algo que pueda parecer provocativo, que pueda resultar molesto, y caer nuevamente en una cultura pasteurizada, sometida a, bueno, a controles para que no sea chocante o no genere determinadas reacciones. Me parece que nuevamente, ¿no?, parece que estuviéramos en el país Jardín Infantes que describió Magdalena Walsh ya hace mucho tiempo, pero en un contexto donde esa censura provenía de mecanismos estatales muy fuertes, no solamente en América, ¿no? Están los famosos métodos de censura franquista, que fueron, sí, también muy imitados en nuestro continente, pero que, bueno, generaron. Yo siempre, cuando me ha tocado dar algún seminario sobre el tema en la facultad, sostenía que a través de la censura cinematográfica en la Argentina podíamos contar la evolución del autoritarismo, ¿no? O sea, cómo los sistemas autoritarios se fueron imponiendo a medida que dejamos avanzar estos mecanismos y estos valores que se quieren defender, que antes estaban enunciados como la defensa de la moral y las buenas costumbres, como la defensa de los valores nacionales, digamos, con determinadas fórmulas que siempre despertaban una cierta adhesión en lo que proponían, pero que, bueno, lo que restringían era el pensamiento y la libertad de ver y analizar la realidad.
Claro, a mí me parece dos cosas interesantes. O sea, que yo trabajé un poquito el tema de la censura en el cine aquí a partir de una investigación sobre documentos que también reafirman que mucha operación sobre la censura cinematográfica provenía de determinados grupos de, sí, presión.
Sí, la Iglesia Católica específicamente, ¿no? La Asociación de Madres de Familia, sí, ¿no? Los grupos clericales y las religiones, no solamente la católica, que era la más fuerte y la más poderosa, pero sí también muchas, sí, otras iglesias que estaban representadas en los entes de calificación.
Claro, acá me parece que hay algo, y lo decía Marianela la semana pasada, digo, para retomar la idea de una moralidad, pero que está construida desde otro lugar. Marianela usaba el término políticamente correcto como un término lo suficientemente ambiguo, ¿no? Porque aparece una suerte de policía de lo políticamente correcto que viene a marcarnos el deber ser desde un lugar moral en lo que se puede leer, lo que no se puede leer, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, y que, sí, en definitiva, y esto habría que preguntar si no puede funcionar como un mecanismo de presión a la creación previa, ya no a la censura posterior.
No, por supuesto, por supuesto. Creo que además, en su propia formulación, la teoría del pensamiento político correcto nos indica que si hay un pensamiento correcto, los que no pensamos así somos incorrectos, por lo cual es una fórmula un poco elíptica, de sostener la teoría del pensamiento único, ¿no? Hay un solo pensamiento posible y todo lo que se oponga a eso, bueno, es incorrecto, que es lo mismo que antes se sostenía con otras palabras un poco más fuertes y que llevaban a la descalificación de la obra y de las personas. Y creo que este es un peligro que está latente, que está latente en el mundo.
Y de alguna manera, esto que estamos hablando, no sé. Perdón, decía que de alguna manera esto que estamos hablando nos está llevando a determinadas prácticas, ¿no? Colaterales o paralelas a la censura, la cancelación, esta suerte de ponerle una suerte de bozal virtual a alguien, o incluso lo que está pasando con las editoriales, muchas editoriales que están empezando a repensar las obras que fueron escritas en un contexto histórico, con un lenguaje determinado y con unas prácticas determinadas, que se empiezan a reescribir para que funcionen ahora.
Recordemos el caso de, no me acuerdo cuál era la plataforma, pero que eliminó Lo que el viento se llevó, por ejemplo, el año pasado, que luego fue rectificado, pero claro, prácticamente con determinados pensamientos vinculados a lo políticamente correcto y a la cancelación del pasado, nos quedaríamos sin cultura literaria y audiovisual, porque casi todo tendría una posibilidad de atacar determinados cánones modernos o contemporáneos, de ver algunos temas, ¿no? Y esto es lo que yo veo, porque estoy en contacto con muchos artistas que crean en diferentes formas de expresión, que hay un gran autocontrol. O sea, los artistas se ven interpelados por esta realidad y comienzan a pensar si tal tema es adaptable, si puede hacerse hoy sí o no Las brujas de Salem, ¿no? O sea, no estoy poniendo un ejemplo que se me acaba de ocurrir, estoy poniendo un ejemplo concreto, ¿no? De una discusión que escuché, bueno, estará bien, porque Las brujas de Salem, en realidad estaríamos diciendo que las denuncias no tienen valor, entonces que las denuncias son peligrosas, y nosotros estamos sosteniendo que en realidad las denuncias deben tener más valor. Bueno, entonces empezar a todas esas obras, obviamente no son monolitos que no puedan tocarse, sino que son obras que pertenecen al patrimonio de la humanidad y que nos ha formado, y que tenemos un cierto digamos un deber de conservar para enriquecernos, que creo que es lo más importante que nos que produce este pensamiento, que es el empobrecimiento cultural. Cuando omitimos, sí, cuando impedimos, nos estamos en...
José, me parece que estamos los dos teniendo algún problema de conexión, y yo te iba a decir, mira, si hay una historia que, si la miramos a lo largo, a la luz de el pensamiento políticamente correcto, y no sabríamos dónde encuadrarla o sí, es la historia de Edith Piaf. Y para hoy propuse que escuchemos música francesa, así que te propongo, vamos a escuchar Edith Piaf y después empezamos con nuestro primer entrevistado, que es el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitido con anterioridad al día de hoy.
Allumez le chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.
Bien, escuchamos a Edith Piaf. Qué personaje impresionante, Edith Piaf, ¿no?
En impresionante, realmente. Además, un estilo que todavía nadie lo ha podido imitar y sigue siendo absolutamente reconocible. Son esos cantantes que no tienen un sello propio, que uno los reconoce sin... en forma inmediata, y realmente una historia de vida impresionante. Hay un muy buen film con Marion Cotillard,
sí,
¿no?
Sí.
Es una excelente, por otra parte, Piaf, a pesar de que también nuestra Elena Roger es una magnífica, hace una magnífica interpretación en teatro. No he visto la versión nueva, pero me acuerdo cuando la estrenó, que realmente fue un suceso por la brillantez de la interpretación.
Bien, y anunciábamos antes de escuchar a Edith Piaf que se iba a sumar a nuestra conversación Gabriel Calderón, que es dramaturgo, muy reconocido internacionalmente dramaturgo uruguayo, que aparte es director artístico de la Comedia Nacional, que vos, José Miguel, lo conoces muy bien. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Daniel Cholaquiani y José Miguel Ona India te saludamos.
Hola, Daniel. Bien. Hola, José. No sé si me escuchan bien.
Sí, te escuchamos perfectamente bien.
Perfecto. Bueno, vos sabés que estamos hablando de que la semana pasada empezamos con este programa y que nos queremos reflexionar un poco con la audiencia sobre temas de agenda que superen lo que sucede en la cultura, la cartelera, y nos hagan pensar un poco sobre temas profundos. Y arrancamos con el tema de la censura en el mundo contemporáneo, la censura o los controles que toman los artistas para crear o crear sus nuevas obras o revisitar obras del pasado, ¿no? Vos sos un dramaturgo muy lanzado, que hace arremetido contra muchos clichés y mucho de lo que hoy se considera el pensamiento político correcto en diversas áreas. Y bueno, nos interesaba un poco conversar con vos sobre cómo vivís vos esta situación de controles, cancelaciones, o sea, cómo te influye, o si te influye, o cómo vivís vos esta atmósfera, y si notás una diferencia entre tu comienzo en la dramaturgia, digamos, al comienzo del siglo XXI y la actualidad.
Sí, tal vez ahí hay... Depende de qué obra, tal vez depende de qué obra yo me paro diferente en relación a ese tema, no tanto el de la cancelación, pero sí, digamos, el de algún tipo de censura, es decir, ya sea de que se incomode o a una religión o a un poder o a una ideología, ¿no? Entonces, el paso del tiempo a veces, sobre todo si se hace un teatro de contenido político, como a veces alguna de mis obras lo he intentado, no sé si he logrado, eso claro que el paso del tiempo desplaza la intensidad de las discusiones. A veces cuando uno se pone tal vez con temas más, por ejemplo, en el que comentabas de Us, que las relaciones con la religión, entonces el paso del tiempo no es lo suficiente una vida para hablar del paso del tiempo, de la influencia de las religiones, tendría que pasar mucho más. Pero en el momento siempre, por lo menos hay una teoría en mi trabajo, una teoría de incomodar. Y ese incomodar no es solo incomodar al otro o incomodar al poderoso, ojalá, sino que es incomodar aquello que dé, digamos, aquella parte que hay en mí de ese poder. Es decir, cuando yo me río o de la religión, o cuando me divierto con algo sobre la política, o no sé, o alguno de los otros temas, las ideologías más de izquierda y de derecha, siempre trato de reírme de algo que habita en mí, de ellas, y no como del otro, ¿no? No tanto por no reírme del otro, sino porque me resulta mucho más interesante para la escritura el encontrar algo personal que es ridículo y reírme de ello. Entonces, cuando después eso molesta a alguien, sí molesta, porque después podría decir algo en relación a eso y las particulares de Uruguay, pero si eso molesta a alguien, solo puedo decirle que bueno, que en realidad no estaba intentando molestar a un otro, sino que estaba tratando de reírme de mí mismo. Después,
un buen motivo, pero indudablemente en tus obras, o sea, vamos a poner el caso de Us, que es una obra que vos estrenaste en el año 2005, si no me recuerdo, aquí en Uruguay. Y ahora yo tuve la posibilidad de ver el montaje que hizo Natalia Menéndez en el Teatro Español, o sea, casi 18 años después del estreno. Y yo creo que hoy resuena como mucho más revulsivo, ¿no? Porque no solamente está el tema de los fanatismos y de la religión, está el tema de cómo aparece una persona con discapacidad, de cómo tratarse, de cómo aparecen las diversidades sexuales. Hay algo que indudablemente en el año 2005 había menos preconcepto o mayor libertad, o por lo menos yo lo recuerdo así, a lo mejor me equivoco yo como público, pero me parece que hoy resulta más incómoda la obra de lo que debió resultar en el estreno. No sé si vos lo sentís de esa manera.
Bueno, yo voy a ir ahí, vos tuviste no sé si la suerte pero sí la ventaja de verla antes que yo. No quería, era muy grosero decirlo yo, José Miguel, y tampoco quería tirarme tanta tierra y decir que tuviste la desgracia, pero sé que tuviste la suerte de ir. Yo todavía no la he podido ver. Es verdad, lo que yo te puedo decir honestamente en relación a eso es que en el momento, por ejemplo, cuando yo escribí Us, nuestra intención era más bien reírnos de todos y de todo el tiempo. Era la excusa, era la religión, ¿no? Pero también es una religión en donde yo, e incluso en la narración de Us, que es un pueblito muy católico, es algo muy extraño, es casi de fantasía para Uruguay. Yo soy particularmente además del centro de Montevideo, ni siquiera vengo de un pueblo del interior del Uruguay, y mi formación y mi vida ha sido muy laica. Entonces la posibilidad de experimentar con un pueblo religioso era algo más perteneciente a la fábula que perteneciente a mi experiencia personal. Pero así sí había muchas lecturas de la Biblia. Yo fui a un liceo, aunque no soy católico ni estoy bautizado, fui a un liceo católico, la secundaria católica, y siempre me atrajo mucho la Biblia. Me parece que es un libro de libros con historias fascinantes, y que era muy muy interesante la posibilidad de cómo un libro que trata de hacer el bien todo el tiempo promueve que las personas hagan el mal. Y bajo esa premisa, que es una premisa ficcional, digamos, o de teatro, escribí una comedia en donde en 7 días una mujer intentaba destrozar todo. Y eso, ese todo, en el momento en que yo lo escribí, que era los 20 años, eran sin dudas estamentos religiosos, sociales, sexuales, de la salud, eran evidentes los que tenía más a mano. Y sí, no medí nada en su momento. Es verdad que ahora, no solo con el paso del tiempo y con la diferencia, a veces basta con el tiempo, que a uno le da cierta vergüenza con la impunidad que uno escribió. Pero aún lo que me parece que la sigue salvando, al menos de eso me entero cada vez que la hacen, es que esa broma, esa comedia, vamos a llamarle, podríamos, si somos malos le decimos chiste largo, pero si somos buenos le decimos comedio, esa comedia sigue funcionando y eso la salva. Que incomode, bueno, yo te quiero decir que a mí me pasa tanto con Us como con La mitad de Dios, como con cuando hicimos Ex y Or acá en Uruguay. Yo siempre tuve la teoría de que la gente se iba a enojar y que se iban a quejar, y en Montevideo nunca pasa nada. O sea,
no, por el Montevideo, yo recuerdo con La mitad de Dios, que vamos a aclararle al público, que es una obra donde uno de los personajes era el Papa y otro que bajaba del cielo y se tiraba. El único reclamo, yo estaba en ese momento en la dirección artística del teatro, del Solís, el único reclamo era por los panes que se tiraban, ¿de acuerdo?
Claro. En la obra había un cura embarazado. Insultaba, había una gobernadora que decía malas palabras a Troche y Moche porque era mujer, había una musulmana que atacaba, había de todo, pero en la mitad de la obra se tiraban unos panes y eso generaba una indignación.
La gran indignación fue por los panes, no por el Papa y ni el cura embarazado, que realmente era algo. Pero realmente creo que aún ahí, que hace 10 años, ¿no? Van a ser 10 años ahora del estreno, creo que también había determinadas cosas que circulaban, determinados temas, determinadas formas muy desenfadadas de tratar determinadas cuestiones, que hoy se ha ido como pasteurizado. Yo voy a usar nuevamente una palabra que uso poco, pero está la cultura como más pasteurizada. Parece que estamos todos tratando de que no ningún germen nos contamine, ¿no? Entonces estamos tratando de tener un discurso que no pueda ser atravesado por ninguna sospecha. Creo que esto
No, me hiciste acordar cuando yo hice Us, nosotros, hay un momento en la obra, bueno, es una mujer que Dios le ordena, ¿no? La explico rápidamente para que se entienda, pero Dios le ordena de que elija uno de sus hijos y que lo mate, ¿no? Y entonces en ese intento por matar a ese hijo, todo el pueblo se va pervirtiendo porque ella tiene que echar a su marido, el marido cree que la engaña, él a su vez intenta matar a los hijos y no puede, ¿no? Como que los cuchillos no se clavan, las balas no les entran, bueno, esto, y todo con una comedia, digamos, toda la intención es el humor. En un momento el muchacho el hijo al que ella intenta asesinar está tan perturbado por lo que viene viendo, ¿no? El padre se trasviste, la madre lo intenta asesinar, la hermana le pega cachetazos, entonces no entiende tanto ese mundo y salta con un gran monólogo, o con un pequeño monólogo, pero una imprecación muy fuerte, y le dice a sus padres, le dice como pobres, asquerosos, les dice negros de mierda, la gente como ustedes solo sirve para jabones y cepillos de pelo. A ustedes habría que gasearlos a todos, meterlos debajo de un cuartel, bajo una sábana de cal donde nadie los encuentre jamás. ¿Bien? Este es, me lo acuerdo porque...
Es el niño.
Entonces, En ese momento, en Uruguay, en ese momento, en que hacíamos en 2005, era el primer gobierno del Frente Amplio, y Tabaré Vázquez, en una interpretación de la ley de caducidad, había entrado a los cuarteles y se habían encontrado varios, estaban haciendo varios pozos en los cuarteles militares, encontrando restos de desaparecidos. Y me acuerdo que nosotros dudamos si un personaje, claro, en ese momento el personaje está tan perturbado que no es solo que se vuelve un demente o un fascista, no tiene límites, habla mal de todo el mundo, ¿no? Y terminaba diciendo, la gente como ustedes hay que meterlas debajo de los cuarteles, enterrarlas donde no los encuentren jamás. Y nos daba un poco de calor, por la situación nos daba un poco de calor. Y Leandro me dijo, bueno, yo no sé si lo voy a decir, y al final lo dijo, ¿no? Cuando se estrenó la obra en Francia, yo la dirigí en París, y vino el actor también y me dijo que tenía un problema con ese monólogo, y yo le dije, sí, ¿qué problema? Porque en Uruguay yo entendía, porque estaba todo el tema de los cuarteles y los desaparecidos, ¿cuál es tu problema? Y el francés me dijo, no, pero acá dice lo de jabones y cepillos de pelo, esto es muy fuerte para acá. Y yo le dije, ah, claro, está bien. E hicimos una vez más lo mismo, ¿no? Le dije, mirá, andá haciéndolo y veamos si al final lo decís o no lo decís, porque tampoco la obra va sobre eso, no se, la obra no se tiene que volver sobre ese tema, sino que en ese momento vos tenés que, se te tiene que salir la chaveta, la cadena, decimos nosotros. Y una vez yo fui a Brasil, donde la hicieron, no la dirigí yo, y me acuerdo que me fue a buscar al aeropuerto la directora y me lleva a cenar, antes de ver la obra, que era el otro día. Y en la cena me dice, Gabriel, yo te tengo que decir que cortamos algunas partes del texto. Y yo le digo, sí, no me digas nada, la de jabones y cepillo de pelo. Me dice, no, 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 esa parte la dejamos, pero acá tuvimos que sacar negros de mierda, acá no podemos, claro, decir negros de mierda. Y entonces me pareció que el texto siempre, ese texto se ha traducido al griego, al alemán, y siempre que me preguntan, si siempre me llama la traductora y me dice, che, esto yo no sé si traducirlo en mi lengua porque puede molestar. Y yo siempre digo, ustedes traduzcan, que ahí va a aparecer un actor que va a saber con inteligencia si decirlo o no.
Pero los traductores tienen su, y ponen a veces su grano de arena para suavizar textos. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho la participación, te dejamos ir a descansar, que no es un horario para un padre de familia. No.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, esperemos pronto, o sea, pronto se va a ver un texto de Gabriel Calderón en el Complejo Teatral Buenos Aires, constante, que esta semana se exhibe en el Centro Gabriel de la Mistral y en el Teatro Bío Bío de Chile. La próxima parada va a ser en la sala Casa Cubierta de Teatro Sapardini. Así que todos los que nos están escuchando pueden ver estas inconveniencias escritas por Calderón.
Muchas gracias, José Miguel. Un gusto abrazo, también, Daniel. Nos estamos viendo. Un gusto.
Muchas gracias. Hablábamos con Gabriel Calderón, que además de ser dramaturgo, es actor y es director artístico de la Comedia Nacional en Uruguay.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior.
ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Ciao.
Bueno, José, acá hice una pequeña trampa. Había dicho que iba a ser música francesa, en realidad artistas sí. franceses, porque en este caso fue Yves Montand cantando Bella Ciao, ¿no? La canción.
Otro de los grandes cantantes de esa época de Francia, que fue maravillosa para la cultura y para la canción, también para. Bueno, para todo, ¿no? Para la literatura, en un periodo brillante de la cultura francesa. Bueno,
claro que sí.
Otro invitado, ¿vos sabés? Tenemos otro invitado.
Ya tenemos a nuestro otro invitado que yo quería recomendar, antes de empezar a hablar sobre esto, a nuestras y nuestros oyentes, leer un artículo que publicó en Página 12 el 11 de marzo de este año, o sea, hace casi un mes. De él se trata, publicó un texto que se llama La censura llegó hace rato y plantea algunas cosas sobre nuestras lecturas infantiles de la literatura de adultos que fueron puestas en uso para la literatura infantil y que o que lo pone en juego con nuestra infancia, con nuestras lecturas de infancia y un poco lo que pasa en el presente, para profundizar alrededor de esta suerte de policía de la moral que parece ser la cancelación. Hola, Sergio, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Daniel?
Hola, ¿qué tal, Daniel?
Saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José, ¿cómo estás?
Bien, simplemente yo me sumo al elogio, realmente, el artículo que publicaste en Página 12. Realmente es una brillantísima reflexión sobre el problema contemporáneo y sobre este terrible concepto de lo políticamente correcto que nos invade y nos impide disfrutar de las obras, y a los artistas les genera, creo que, muchos conflictos al momento de crear.
Sí, totalmente. Me parece que, bueno, hay como varios temas ahí, ¿no? El disparador del artículo fue justamente todo lo que se venía hablando de la reescritura de ciertos textos literarios, como el de Roald Dahl, la reescritura en su momento de escritores como Mark Twain. Y yo dividía en dos temas eso, porque me parece que era importante. Por un lado, el tema de que toda nuestra vida, en todos los tiempos, ha habido como reescritura de textos para los chicos, ¿no? Siempre se trata de adaptar la literatura a lo que está permitido o está bien visto en determinada época, y que eso tiene que ver más bien también con la forma que uno quiere educar a sus hijos. Eso, por un lado, me parece que es algo que no es distinto a lo que hemos visto ya en otras épocas, cuando nosotros leíamos versiones resumidas de Julio Verne o de Las Mil y Una Noches, o de tantos libros que...
Recuerdo muy bien esas colecciones que más o menos nos introducían a todos los que teníamos cierto placer por la lectura, que nos daban esas versiones resumidas, con dibujitos, un poco adaptadas para lo que creían que podíamos entender, ¿no? Y que luego, o sea, de adultos nos enteramos o tomábamos conciencia de los daños que había sufrido la obra. Eso sí es claro. Un método que se ha usado y que se entiende, pero... Vos hablabas de algo muy interesante, de cómo se usa la traducción, ¿no? Como un método de modificación, sí, de alivianar determinados contenidos del original, con algunos casos interesantes. Hay uno en especial que me interesa, pero me gustaría que tú explicaras cuál es, digamos, esta forma un poco más menos perceptible para el público.
Claro, en realidad vivimos siempre nosotros inmersos en un mundo de una censura que no somos muy conscientes, que es la de las traducciones, ¿no? Las traducciones, los subtitulados, por ejemplo, de las películas, de las series. Si uno más o menos conoce el idioma de origen o puede entender algo de lo que está viendo, se va a dar cuenta que cuando algún actor o alguien insulta en una película, eso es traducido de una manera mucho más neutra. Hay como una tendencia siempre a neutralizar todo aquello que sea la lengua soez o vulgar de que se hace en las películas o en las series. Y eso también es un caso de censura. ¿Por qué el público original puede escuchar esas palabras soeces y nosotros tenemos que leer traducciones donde eso se aliviana? Y eso muchas veces también está en las traducciones literarias que leemos en los libros, que muchas veces obviamente no somos conscientes, porque si estamos leyendo una traducción es porque no tenemos acceso al libro original, no podemos leer el libro en la lengua original. Pero a veces cuando hay la oportunidad de comparar los textos, o aquellos que tienen la oportunidad para hacerlo, descubren justamente que hay una tendencia siempre a aflojar un poco, a volver más neutro aquello que está escrito con mucha más, digamos, se quiere vulgaridad, pero también con mucha más fuerza, ¿no?
Sí, exacto. Además, por ejemplo, yo ahora cuando estabas mencionando, recordaba un famoso caso de la censura española del franquismo, que como en España sigue existiendo aún, pero con menos fuerza, la ley de doblaje, o sea, todas las películas pasan a ser dobladas a la lengua española, pero en la época de Franco era prácticamente un imperativo, había muy poco cine que se escuchara en idioma original. Y con una película de Mogambo, con Clark Gable y Ava Gardner, que eran amantes, para solucionar el tema moral los convirtió en hermanos. Entonces, que hizo a través, y todo parecía, porque cuando entraba Ava Gardner a la carpa de Clark Gable, bueno, estaba se convertía el adulterio en incesto.
Entonces, sin querer lo volvía mucho más perverso todo.
Lo volvía mucho más perverso sin ninguna intención. A veces, pero más allá de eso, es un mecanismo realmente muy sutil, porque claro, los que vamos a la versión traducida es porque no podemos estar en el original. Y me llamó la atención porque ponés otro caso, que fue un caso emblemático en la historia de la censura argentina, que es el caso de Lolita de Nabokov, ¿no?
Sí.
Alusión que también Enrique Pessoni, que fue productor, sí, que es uno de los grandes intelectuales y críticos literarios, el autor, sí, claro, que había hecho ese procedimiento así de aliviar el original. Yo decía, no, ¿sabes qué? En eso me enteré gracias a tu artículo.
Bueno, yo me enteré en realidad también leyendo un artículo en una revista, no me acuerdo si era Letras Libres, no recuerdo exactamente el nombre, está en el artículo el nombre. En ese artículo hacían la comparación de algunos fragmentos del libro traducido por Pessoni, que entre paréntesis es uno de los grandes traductores argentinos, de los más importantes. Tradujo no solo Lolita, sino que tradujo obras como Moby Dick y muchas otras obras, sobre todo de literatura norteamericana o anglosajona, mejor dicho. Y ponía la versión original y hacía a su vez algunas traducciones el propio autor del artículo. Y te dabas cuenta que sí, que Pessoni trabajó a partir de querer alivianar el sentido, digamos, sexual directo que tiene el texto, poniendo algunas perífrasis, algunas frases más suaves para el público, ¿no? Lo que por otra parte me sorprende, porque yo sospecho que en el caso de Pessoni, que no era una persona mojigata, muy por el contrario, yo además fui alumno de Pessoni en la carrera de letras, era una persona muy abierta, muy, muy dispuesta a todo lo novedoso en la literatura. Yo creo que en ese caso hay una elección estética, pero esa elección estética de él llevaba a una forma de censura también, ¿no? Hay una tensión muy interesante.
Sin embargo, no lo acompañó la suerte, porque sabés que esa novela y esa edición fue prohibida por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y en un caso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque, bueno, la Editorial Sur, de la cual creo que en ese momento Enrique Pessoni era el secretario de redacción. Sí. Sí. Y llevaron, o sea, porque no solamente se prohibió, sino que se quemó la edición, ¿no? O sea, claro. La municipalidad la decomisó y la destruyó. No sé si la quemó, que es un término fuerte para un libro, pero la decomisó y la Corte Suprema, bueno, no era la época de Frondizi, sino era la época, no eran las épocas del mayor oscurantismo de la Argentina, sin embargo. Claro. llegó a la conclusión de que, más allá de los valores literarios, etcétera, la novela contenía situaciones que contrariaban la moral y las buenas costumbres, que era un parámetro que se usaba en la época para, digamos, aplicar este tipo de restricciones. Así que la pasión estética por alienar de Pessoni no fue respaldada.
No funcionó. Bueno, es que el poder de la censura, la intencionalidad de la censura es muy fuerte siempre. O sea, va a lo profundo, ¿no? Digamos que el censor que leyó Lolita leyó bien, digamos, pudo leer entre líneas incluso la traducción, claro, suave de Pessoni.
Exactamente, pero fue un caso, claro, muy interesante.
Perdón, quiero.
Sí. Daniel.
Quería leer un pequeño párrafo del texto de Sergio que estamos recomendando, justamente para meterme por otro carril a esto. Él dice: lo más grave no es que le cambien las palabras a la obra infantil de Dahl o se metan con las historias de Fleming, en este caso James Bond. Ellos ya han escrito los libros como quisieron y van a sobrevivir a los intentos de censura. Lo grave, dice, es que editores y lectores alimentan con esto un mundo de censura previa. De algún modo le dicen a los escritores: ojo con lo que escriben, porque les vamos a sacar si no comparten nuestro pensamiento. Y digo, acá hay algo que también está enunciándose sin enunciarse, plantea Sergio, que es, bueno, ahora tenemos este conjunto de parámetros sobre cómo y qué se puede escribir, atenti si querés publicar, porque si no encajas en esto, probablemente te quedes afuera. ¿Eso vos creés que efectivamente empieza a tomar cuerpo a partir de la cancelación, de este tipo de reescrituras? Digo, un miedo, pero sí por lo menos una prevención.
A ver, siempre hubo, ¿no?, altos niveles de censura en todas las culturas, países muy abiertos a la novedad y a todas las formas de perversión posibles, como Francia, era un país muy, muy censor. De Baudelaire a Boris Vian, censuró a muchos escritores, e incluso a libros que no habían sido escritos. Una biografía sobre Alain Delon fue prohibida antes de ser escrita, porque se suponía que iba a tener un material que era agresivo hacia Alain Delon. Ahí se produjo un efecto contrario, porque lo que se divulgó era el contenido que iba a tener el libro. Por lo tanto, ya ahí estaba de alguna manera lo que se quería ocultar. O sea, produjo un efecto raro eso en los años 90. Pero lo que yo digo es que hoy vivimos inmersos en un universo de redes sociales, donde es mucho más fácil, digamos, generar campañas en contra de determinados escritores, a partir de escritores, artistas, músicos, lo que sea, a partir de lo que han escrito en su obra, ¿no? Y hay una tendencia que no es nueva, sino que es muy antigua, que es la de equiparar lo escrito con lo jurídico, con lo legal, ¿no? Si uno escribe un texto que, no sé, se criticaba un poema de Cortázar que daba a entender que había una violación, por ejemplo, y está escrito en primera persona, y entonces ya había gente que suponía que suponía que lo de Cortázar era autobiográfico, cuando realmente es literatura. Entonces hay una tendencia a querer castigar al autor a partir de lo que produce o de lo que ha escrito, y eso genera un temor no solo en los escritores sino en los editores, ¿no? Porque no solo se ven ante la posibilidad de no vender ese libro, que es algo bastante, digamos, que puede ocurrir, porque vos un libro puede no gustarte, ya antes incluso de haberlo leído pensás que eso no te va a gustar, pero el tema es que la campaña se hace de manera tan intensa que se termina extendiendo a ese editor, a todo lo que publica ese editor. Entonces no es solo ese texto, no es solo ese libro, sino que va a la obra completa del autor y a las publicaciones de ese editor, ¿no? Y ahí hay algo bastante jodido, porque me parece que eso es como un retroceso muy grande sí llegar a los niveles de lo que podía ser la Inquisición, que torturaba y maltrataba a la gente de manera mucho más física. Sin embargo, hay algo, ¿no?, de marcar a la gente, de castigarla de una manera tan profunda a partir de lo que hace, que genera temores en el escritor,
Yo te diría que hay como determinadas muertes civiles, ¿no? Que hay gente que no puede seguir trabajando, que se sí. no se circula, que no lo contratan, que comienza a ser persona non grata, que tiene que dejar las cátedras, digamos. Hay situaciones sin que haya una sentencia que los declare culpables de nada, ¿no? O sea, solamente por un contenido o el valor, el peso que se le quiere otorgar a la mera denuncia.
Entonces, claro, pero además esa corrección política no es que resolvió los problemas de fondo, no es que la corrección política norteamericana superó los problemas de racismo que tiene la sociedad norteamericana. O sea, no es que tampoco ha dado alguna solución en otro terreno. Lo único que ha servido justamente es para mantener la situación de conflicto en la sociedad y quitarlo del medio en ámbitos más intelectuales, más del ámbito cultural. Pero socialmente los problemas siguen existiendo, porque obviamente no se resuelven con censurar la forma de expresar de un escritor o de un profesor también, ¿no?
No se cambian los parámetros ni las conductas sociales, muy por el contrario. Exacto. Con esta tendencia a tapar y a alivianar, casi no se resuelven los problemas de fondo, ¿no? Por eso seguimos estando presenciando una cantidad de conductas discriminatorias y conductas que se perpetúan a pesar de todas estas, digamos, que Don José siga matando a Carmen en la última escena de la ópera, ¿no?
Claro. A ver, a mí me parece que está bueno el debate, porque también lo que está en discusión es ya no la corrección, sino lo correcto también, ¿no? ¿Qué es lo correcto en la sociedad y todo eso, todo lo que tiene que ver con los comportamientos, con lo que antes se decía, con lo que se podía decir, lo que no se puede hacer? Y me parece que lo que hay que ser conscientes de que cualquier cambio social se tiene que dar a partir de comportamientos, legislaciones, comprender las situaciones y no desde lo artístico. O sea, lo artístico siempre puede ir en contra de eso. Me acuerdo un ejemplo muy interesante en la época de pleno furor de los años 90 del tema del SIDA. Uh-huh. Que había una película, Las Noches Salvajes, donde un muchacho positivo de HIV y su amante, mujer, deciden tener sexo. Ella se va a poner un preservativo, mejor dicho, él se va a poner un preservativo y ella le dice que no se lo ponga. Y esa escena, que es una película francesa, causó muchísimo, digamos, revuelo en Francia. Y lo que decía el artista en ese momento, Cyril Collard, el autor, decía: pero nosotros no somos la salud pública, nosotros no tenemos por qué dar explicaciones de que hay que ponerse un forro o no ponerse un forro. Es otro ámbito, el artístico, sí, al educativo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que hay una confusión, ¿no?, entre cuál es el rol del arte o el rol de la ficción dentro de la sociedad, y como vos decís, bueno, hay determinadas campañas y determinadas conductas que se tienen que erradicar a través de legislación, son otros los resortes que los estados democráticos tienen para cambiar determinadas conductas nocivas de la sociedad, no precisamente impedir que los artistas se expresen o reproduzcan esas patologías sociales, ¿no? O sea,
quería simplemente, perdóname José, quería simplemente decirle a Sergio, comentar que me parece que además deberemos analizar qué pasa en este tiempo de grandes grupos concentrados, productores de contenidos, por lo menos en lo que tiene que ver con literatura y con industria audiovisual, en otras, teatro, música, pasan otras cosas, digo, que si están regulados bajo estas matrices de pensamiento correcto, por decirlo de alguna manera, también van a regular la producción de contenidos, que terminan ocupando el 90%, ¿no?, de lo que se produce en el mundo, y no es menor, digo, en términos de algunas industrias culturales, lo que ustedes estaban diciendo. Sergio, sí, volvemos a recomendar tu artículo La Censura Llegó Hace Rato, el 11 de marzo en página 12, para que quieran ir viendo cómo plantea el tema, y agradecerte mucho esta charla, che.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, un placer conversar con vos. Gracias por el
abrazo. Realmente, gracias.
Abrazo.
Hola, soy Susana Torres Molina y quiero recomendarles el espectáculo teatral Los Hombres Vuelven al Monte. Tanto el texto de Fabián Díaz como la actuación de Iván Moschner calan hondo. ofreciendo una experiencia escénica de excelencia sobre una situación conmovedora y dolorosa como la Guerra de Malvinas. Los viernes a las 22:30 en el Teatro El Grito. Últimas funciones.
Escuchábamos a Susana Torres Molina recomendando a Iván Mosner con Los Hombres Vuelven al Monte. Yo voy a decir que yo recomiendo la obra de Susana Torres Molina, Un Domingo en Familia, que va los lunes a las 21 horas en el Galpón de Guevara, un laburo impresionante de Lautaro.
Pero seguir tu consejo el lunes próximo, que estaremos haciendo.
Bien, creo que no te vas a arrepentir. Mira, lunes, el domingo familia, martes, Terco, un trabajo de Marcelo, en una suerte de confusión humorística con ese trabajo tan vinculado a Lecoq con el cuerpo y con la comedia que hace Savignone, cruza confusiones de personajes shakespearianos para, en una obra, poder contar, tematizar grandes ejes de los textos de Shakespeare. Terco va martes y miércoles en el Cultural San Martín. Así que mira, te tiré otra recomendación.
Bueno, tenemos una agenda muy intensa, cultural, en todas las disciplinas. Así que bueno, nos esperamos el lunes próximo para seguir conversando sobre temas que nos preocupan y que nos permiten reflexionar sobre esta importancia de la cultura en nuestras vidas y en la calidad democrática de nuestras sociedades.
Chao, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Continuo é besteira, não adianta não, não, não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão, não sou limão eu não.